Las SPAC españolas están cada vez más cerca. Este mes el BOE ha publicado la propuesta de modificación de la Ley del Mercado de Valores, que incluye un capítulo dedicado a esta figura, de modo que pronto podrían ser una realidad aquí en España. Por esto esta tarde, en este espacio de educación financiera, queremos hablar en detalle de las SPAC, queremos ahondar en qué son, qué es lo que van a permitir y qué trámites legales quedan para que ahora mismo vean la luz en España. Nos acompaña para ello Víctor Artola, socio director del departamento de M&G de Ontier. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, nosotros aquí en este programa hemos tocado el tema de esta nueva figura de inversión, pero hoy vamos a abordarlo más en detalle. La traducción de esas siglas SPAC del inglés vendría a ser como vehículos de adquisición de propósito especial. Para entendernos, vienen a ser como una carcasa desde la que una compañía puede salir a bolsa, ¿no?
Sí, efectivamente es eso. Es decir, es una sociedad que sale a bolsa sin nada, es decir, que crean que los promotores son lo que se llama los sponsors, que son los fondos de inversión, y que sale a bolsa sin nada, sin actividad, y únicamente con muchísima caja que se ha recaudado en todo el proceso de salida a bolsa, para durante un plazo de unos 24 o 36 meses buscar una empresa que comprar o con la que fusionarse.
A partir de ahora, ¿qué trámites legislativos quedan para que las SPAC españolas vayan a ser una realidad de facto? ¿Qué trámites quedan?
Pues acaba de empezar todo el trámite parlamentario. Se acaba de publicar, como decías, la propuesta de modificación de la Ley de Mercado de Valores, que recoge un capítulo sobre SPACs, pero nos queda bastante. Todavía acaba de empezar, es una buena noticia, una buena oportunidad más para que establezcamos una buena regulación flexible y atractiva de SPACs, pero queda todo lo que es el trámite parlamentario de todas las enmiendas, que pase por Senado y que luego vuelva a pasar por Congreso. O sea que yo creo que todavía nos queda un poco.
¿Daría tiempo para que vean la luz a finales de...? ¿En lo que queda de este 2022 o vamos justos?
Ojalá, yo lo veo un poco justo. Yo creo que todavía todavía nos queda un poco más. Además, es un tipo de figura que, por la prensa que tiene, sobre todo en Estados Unidos, que es un poco controvertida por algún tipo de por algún precedente que hay en Estados Unidos, que va a traer cola, que va a traer mucha enmienda. Los artículos que hay en la propuesta son muy pocos, porque son solo 4 o 5 más o menos. Entonces, es previsible que haya muchas enmiendas y que la tramitación parlamentaria de este capítulo sea costosa.
E intensa, ¿no?
Sí.
¿Hasta qué punto, que puedan ser una realidad aquí en España, puede dinamizar el mercado de salidas a bolsa? Su puesta en marcha puede ser una gran fuente de financiación alternativa para las empresas, porque de eso se trata, ¿no?
Puede serlo, y sobre todo porque tenemos el precedente de Estados Unidos. Es decir, en el momento que en Estados Unidos, en el 2020-2021, hay un boom y una fiebre de SPACs, y yo creo el mejor precedente lo tenemos ahí. Quizás aquí no vaya a ser tanto, pero sin duda es una fuente de financiación alternativa. Es decir, cada vez hay más. En España hay muy poca cultura SPAC, en Europa en general, cada vez son más empresas las que preguntan. Entonces, contestando a la pregunta de si puede dinamizar mucho, pero va a depender siempre de que tengamos una regulación atractiva. Es decir, si no tenemos un contexto regulatorio que atraiga a los fondos de inversión, al capital riesgo español, a lanzarse a este tipo de figuras, entonces va a ser más difícil.
Para salir a bolsa a través de una SPAC, una empresa debe cumplir muchos menos requisitos que si lo hace mediante el procedimiento habitual hasta ahora aquí en España, o lo que estamos hablando es de reducción de trámites.
En verdad es curioso porque son los mismos trámites, no hay ninguna diferencia. Lo que marca la diferencia es el aspecto práctico, es decir, una SPAC, la ventaja que tiene a la hora de salir a bolsa es que es una sociedad que no tiene actividad, no tiene proyecciones económicas a futuro, no tiene nada más que un dinero en la cuenta que está parado hasta que se use para la adquisición correspondiente. Entonces, eso lo que hace, que es lo que ha tenido tanto éxito en Estados Unidos, es que facilita los trámites y los acorta mucho, porque para presentar el folleto, para la tramitación en Estados Unidos con la SEC o aquí con la CNMV, va a ser todo mucho más rápido.
Por lo que conocemos ahora del anteproyecto de la Ley del Mercado de Valores y Servicios de Inversión, aunque nos dice ahora que en este aspecto concreto o en esta parte de las SPAC, pues todo puede dar lugar a muchas enmiendas, ¿no? Y habrá que ver en qué quedan las cosas finalmente. Pero de lo que se sabe hasta ahora, de lo que hay propuesto, ¿qué aspectos destacaría? ¿Cuáles serían esas condiciones o requisitos de estos vehículos de inversión?
Lo primero que destacaría es el hecho que se reconozca en nuestro contexto normativo la figura de la SPAC. Que es importante. Pues es importante que empecemos a hablar de las SPACs como algo normalizado en el mercado del private equity. Entonces se tiene que ver como una figura más alternativa. Entonces el aspecto más importante es que se reconozca esta figura. Entonces lo que también se empieza a regular un poco es cómo, qué protección se le da a los inversores a efectos de proteger, sobre todo a los inversores más institucionales o cualquiera que quiera invertir en una SPAC, de cómo recupera ese dinero. Y luego hay otro tema, que esto ya son quizás temas más técnicos, que es cómo se adaptan las SPACs a la normativa de OPAs existente, actual. Que ahí lo adaptan un poco diciendo que cuando se haga la fusión con la correspondiente empresa, pues que no te obligan a lanzar una OPA. Entonces, en ese sentido, lo que sí es verdad es que es previsible que haya más artículos o que se regule un poco más todo esto.
En todo caso, esta legislación española, los esbozos que estamos viendo ahora de momento en materia de SPACs, ¿sigue la línea de la regulación que hasta ahora tienen en Estados Unidos o hay grandes diferencias?
Paradójicamente, grandes diferencias. Porque lo que ha pasado en Estados Unidos es quizás lo que está pasando ahora un poco en España ahora. Es decir, en Estados Unidos se empezó con muy poca regulación porque había cultura de SPAC y ahora quizás hay un exceso de regulación, o por lo menos propuesta de regulación. Entonces, si se parece o no, a día de hoy no se parece en nada, sobre todo teniendo en cuenta la última propuesta que ha hecho la SEC ahí en Estados Unidos. Es decir, hay cosas que sí que son parecidas y están cogidas de allí. Pero por eso el tema de las enmiendas y el contexto normativo, es decir, en Estados Unidos se prevé que la nueva normativa de SPACs se implemente a finales del 22, principios del 23. Tendría mucho sentido que, cogiendo el precedente que hay en Estados Unidos, que la normativa europea, no solo la española, se adaptase a eso. Entonces yo creo que eso es algo lógico.
¿Y qué grandes novedades hay, hablando ya de Estados Unidos, ¿no? Entre esta nueva regulación que ahora mismo está impulsando la SEC, con lo que hasta ahora había en materia de SPACs en Estados Unidos, que luego ya hemos visto que hubo un empuje inicial en el 20, en el 21, pero ahora ya está esa figura un poco de capa caída.
Sí, con respecto a los cambios regulatorios, lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido que en el año 2020, en el año 2021, con un exceso de liquidez, ha habido tal boom y un tan grande y tantas SPACs. Se tiene un dato que es bastante curioso en el tema de SPACs, que es, en 2021 es la primera vez en la historia que hay más salidas a bolsa en el mercado americano, en vez de por salidas a bolsa tradicionales, por SPACs. Entonces, el legislador americano se dio cuenta del boom que supuso esto y entonces levanta la mano, sobre todo a raíz de determinados precedentes de malas SPACs, que sale mal y los inversores se quejan, y empieza a regular. Entonces, ¿qué novedades hay? Porque preguntabas antes, ¿qué novedades hay? Pues yo creo que hay dos temas que son muy importantes, que es que se regula mucho más la figura del sponsor, es decir, del fondo de inversión, a efectos de evitar conflictos de interés, y luego de la banca de inversión. Es decir, la banca de inversión, todas estas figuras tienen una potencia tremenda, porque son los que van al mercado a recaudar buena parte del dinero. Entonces, la responsabilidad que se les quiere dar en este tipo de figuras es más de lo que inicialmente era. Entonces, ahora mismo en Estados Unidos, que están de capa caída, decías, y ahora hay dos temas que son importantes. Por una parte, el contexto macroeconómico, que no ayuda, y por otra parte, tanto los sponsors como la banca de inversión se están quejando, y de hecho ha habido comunicaciones públicas en este sentido a la SEC diciendo que si se implementa la normativa que se quiere implementar por parte de la SEC, que el mercado SPACs americano que va a morir o que no va a tener la fiebre que ha tenido durante estos años.
¿Qué datos tiene? Antes nos decía que llegó un momento en el que ha habido más salidas a bolsa a través de SPAC en Estados Unidos que a través de la operativa tradicional, ¿no? ¿Qué datos tiene de lo que han podido captar este tipo de vehículos en Estados Unidos en estos últimos años de boom?
Los datos que hay del 2020 y sobre todo del 2021 es que se han recaudado en torno a los 160 billion, o sea, 160 mil millones de dólares. De lo que hay ahora mismo pululando en mercado, por decirlo de alguna manera, es decir, de SPACs que están buscando ahora mismo empresas, estamos hablando que hay más hay como unas 500, 600 SPACs americanas, y estaremos hablando de unos 50.000 millones más o menos de dólares, que ahora mismo están en búsqueda de empresa, de target, que se llama.
Hablábamos antes de protección. Para quienes intervienen en un proceso de salida a bolsa a través de SPACs. Estoy pensando desde el punto de vista del inversor de a pie que pueda invertir en esas compañías una vez que han salido a bolsa por este procedimiento. ¿Cuál sería el grado de protección que pueden tener? ¿Tiene que haber alguna diferencia con respecto a una salida a bolsa normal? La empresa empieza a cotizar y luego si uno decide invertir o no, atina las consecuencias de lo que pueda ocurrir con esa cotización, ¿no?
Sí, efectivamente, y además es mucho más líquido, que es una de las ventajas que tienen los inversores. Es decir, tú lo que tienes, en vez de la inversión en un fondo de private equity tradicional, tú tienes unas acciones en una SPAC, que es una empresa cotizada, que tú puedes vender en mercado, ¿no? Con respecto al tema de la protección, es curioso, porque la mala prensa, yo creo aquí han pagado justos por pecadores, ¿no? Yo creo que hay SPACs buenísimas, con precedentes buenísimos, pero ha habido otras SPACs que no han salido tan bien. Yo creo las menos, pero tienen mucha más prensa. Entonces, con respecto al tema de protección, es curioso porque la mala prensa que tienen las SPACs, injustificada en ese sentido, es por el tema de los inversores. Es decir, lo que se trata de proteger un poco es la figura del inversor y es lo que está preocupado sobre todo la SEC y lo que va a estar preocupado aquí la CNMV y con toda la razón. Lo que sí es verdad es que, por eso es un poco paradójico, en el sentido que el inversor institucional, está más protegido jurídicamente en una SPAC, sobre todo por los mecanismos que tiene, que en la inversión tradicional del private equity. Que parece un poco raro oír esto, pero cuando te metes en la parte jurídica y ver todos los mecanismos que tienes, hay una parte del inversor que tiene que no tiene en un private equity tradicional generalmente, que es que tienes derecho de voz y voto y que puedes levantar la mano e irte. Es decir, los inversores de las SPACs, lo que se les da es voz y voto, que es una cosa que muchas veces los inversores demandan, y se les da voz y voto en el sentido que cuando se les plantea una operación, ellos votan en junta general. Entonces pueden votar a favor o en contra. Y la ventaja y la gran protección que tienen es que si votan en contra, ellos pueden levantar la mano y decir, oiga, pues yo me salgo de aquí, no quiero continuar, y se le devuelve el dinero. Entonces, por eso decía que es curioso un poco que la protección de los inversores, que por supuesto es importante protegerles, pero que ya tienen por la propia figura de la SPAC una protección importante en ese sentido.
Estamos ahora hablando de cómo avanza, ¿no?, la regulación en este sentido aquí en España. Estamos dando pasos y veremos cuándo tenemos algo en firme, ¿no? ¿En otros países en Europa están en esta misma línea? ¿Cuál es la realidad de las SPAC más allá de nuestras fronteras, pero pensando en el viejo continente?
En Europa quizás no ha habido la fiebre que ha habido en Estados Unidos, pero sí que es verdad que ha habido una especie de carrera europea en el marco de las SPACs. Una carrera europea que ha ganado Holanda de largo, que está ganando. Es decir, ahora mismo la situación que tenemos en Europa es que es una figura que se utiliza, que hay determinados, los diferentes países, oye, pues en París han salido varias que han tenido con buenos precedentes, en Alemania también, en Luxemburgo también, en Italia es una figura que ya existía, hay más cultura SPAC, pero también se están utilizando, aunque quizás ahora un poco menos, pero si nos ponemos a hablar de lo que es Europa, y el que tiene todas las de ganar por el tipo de regulación que tiene, porque es mucho más flexible, es Holanda, aparte del tema fiscal, que eso también, también cuenta.
Pues nos quedaremos muy pendientes y vigilantes de ver cómo van evolucionando las cosas con esas enmiendas. Bueno, cuando sepamos realmente cómo termina la ley, pues volvemos a hablar. Víctor Artola, socio director del departamento de Mangi de Ontier, gracias por explicarnos la figura de las SPAC en esta sección de Educación Financiera y Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.